Mateo 20, 17 al 25. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por esta tarde que nos regalas. Gracias por el tiempo de vida que tú nos das. Sobre todo, gracias por Jesucristo, tu Hijo, quien estuvo dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias de sufrir la pérdida de su propia vida para que nosotros pudiéramos ganar la vida eterna. Entendemos y sabemos que esto no es por nosotros mismos. Sabemos que no hay nada que nosotros podamos hacer que nos pudiera dar la entrada ante tu presencia por el pecado que hay en nuestra vida, pero por Cristo tu Hijo, quien murió por nosotros en la cruz, ahora somos justos ante ti. Su justicia fue puesta sobre nosotros y te damos gracias por ese gran sacrificio. Te pedimos que esta tarde podamos abrir tu palabra y estudiar lo que vamos a ver en esta tarde y aplicarlo en nuestras vidas. Hay tantas cosas tan importantes que necesitamos aprender. Y te ruego por un corazón dispuesto. Te ruego que quites de nuestra mente los pensamientos que nos distraigan y que podamos poner atención a lo que tú quieres decirnos esta tarde. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Mateo 20, 17 al 27, dice el 17, cuando Jesús iba subiendo a Jerusalén, tomó aparte a los 12 discípulos y por el camino les dijo: ahora subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas y lo condenarán a muerte, lo entregarán a los gentiles para burlarse de él, lo azotarán y crucificarán, pero al tercer día resucitará. Nuestro Señor Jesucristo estaba a punto de dirigirse hacia Jerusalén. Ahí en Jerusalén iba a celebrar la fiesta de la Pascua. Y estamos hablando que sería la última semana de la vida de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Nuestro Señor sabía a lo que se estaba dirigiendo. Cuando Él se estaba apuntando hacia Jerusalén, Él sabía lo que le esperaba. Y aun cuando sabía, Él siguió adelante, obedeciendo voluntariamente al Padre. Como siervo obediente, continuó hasta el final para cumplir la misión que Él tenía, que era morir por nosotros, por nuestros pecados ahí en la cruz. Así es que a pesar de que Él sabía lo que le esperaba, Él continuó por nosotros. Él lo hizo por nosotros. Y vemos cómo, pues, no solamente iba a celebrar la Pascua, ¿no?, como habitualmente lo hacían año tras año, sino que en esta ocasión Él sería el Cordero de la Pascua. Cristo sería ese Cordero que se sacrificaría una vez y para siempre. No más sacrificios, no más matanza de corderos una tras otra vez, que no podían quitar completamente los pecados, pero con la sangre de Cristo, con ese único sacrificio, siendo el Dios mismo, Él pudo librarnos de nuestros pecados. Pero a pesar de eso, parece que sus discípulos estaban más preocupados por qué posiciones iban a obtener en el reino de los cielos. Y eso lo podemos ver en las actitudes que ellos tenían, ¿no? Y lo manifestaban teniendo orgullo y falta de humildad. Y muchas veces en eso caemos nosotros, ¿no? El orgullo y la falta de humildad. Actualmente vivimos en un mundo que adora todas esas cosas. Buscamos todas esas cosas, anhelamos todas esas cosas, ¿no? Hablamos del orgullo, hablamos de qué tan importantes somos nosotros, hablamos de qué tanta educación hemos acumulado a lo largo de nuestra vida, como si eso fuera lo más importante en el mundo. Hablamos de la autoestima, de sentirnos bien con nosotros mismos y de tantas cosas más, ¿no? De nuestras riquezas, de lo que tenemos, los carros, las casas, la economía de cierto país, etcétera. Y eso pasa en el mundo. Pero tristemente yo siento también que es algo que se ha introducido también dentro de la iglesia. Y como decía hace rato, hasta nos hemos convertido en cristianos, yo digo light, ¿no? Venimos a la iglesia y estamos contentos simplemente con venir a la iglesia. Pero no hay nada que nosotros estemos haciendo para proclamar el evangelio a otros. Estamos callados, estamos cómodos y no nos queremos mortificar porque podemos recibir rechazo o podemos recibir críticas de otros y nos da temor. Somos cristianos que hemos aprendido a estar paralizados cuando se nos presentan varias oportunidades en la vida para compartir el evangelio de Cristo. Debemos hacerlo. Ayer, pues no sé, ayer estábamos ahí en las, ¿cómo se llaman las cascadas de esas? The Triangle Lake, pero no sé cómo se llaman, ¿verdad? Y había una de gente, pero así parecía un parque de como Disneylandia, porque además es un parque natural que Dios creó, donde uno puede aventarse en resbaladillas con llantas de agua, etcétera, y está mejor hecho que cualquier parque que el hombre haya creado, pero es algo que el Señor creó para que nosotros lo disfrutáramos, ¿no? Estaba lleno ahí. Y gente, unos fumando marihuana, otros tomando, ¿verdad? Y otros estábamos ahí, pues, como diciendo, ¿qué hacemos, no? Y me acuerdo que empezamos a comer, íbamos a comer, y me puse a orar. Y después me puse a platicar con Antonio. Lo vimos, ahí estaba ahí. Él había ido otras veces allí, y creo que hasta ya se conocían con Jesús. Y empezamos a platicar, tener una conversación, ¿no? Como siempre, uno a qué se dedica y todo. Y él me preguntó a qué me dedicaba porque me vio orar. Y a veces, aún qué tan importante, aún en la oración, podemos dar testimonio, ¿no? Para abrir una conversación espiritual. Así le hacía Cristo, ¿no? Él empezaba con algo terrenal, pero siempre estaba pensando en cómo dirigir la conversación a lo que realmente importa, que es el espíritu de nosotros, la eternidad, ¿verdad? Le invité, y como uno siempre piensa, pues ni van a ir, porque siempre todos ahí dicen, ah, sí, ahí nos vemos, ¿no? Y ahí, pues, ya yo he aprendido como a decir, pues ya, Señor, tú sabes, estamos sembrando la semilla, tú vas a germinar, ¿no? Y me sorprende aquí llegando, ¿no? ¿Y cómo pasa? Dejamos nosotros pasar tantas oportunidades por tener actitudes como yo, que digo, pues ¿para qué lo hago si ni sirve para nada? Cada persona que invito, pues no vienen y no responden al evangelio. Y otra vez, no es venir a la iglesia lo que importa, ¿sí? Es Cristo y su mensaje, que Él murió por nosotros en la cruz, lo que afecta para la eternidad, ¿verdad? Entonces, vivimos en un mundo, lo más triste es que ya pensamos que el único diseño de Dios para nosotros los cristianos es que seamos ricos, que tengamos salud, tengamos prosperidad, seamos felices y estemos satisfechos en todo. Ponte a ver el cristianismo de hoy en día. Y a lo mejor en Estados Unidos es más, porque tenemos todo aquí en este país. No hay escasez de nada. Y tenemos trabajo y nos va bien. No nos damos cuenta que son esas cosas los que nos están arrastrando y nos están sacando de desviarnos de buscar a Dios y su palabra. Entonces, no sabemos nada acerca de sacrificarnos a nosotros mismos por los demás. Queremos que sean otros los que se estén sacrificando por mí, ¿verdad? Queremos que otros sean los que nos estén sirviendo. Si yo estoy pasando o sufriendo por alguna cosa, quiero que me atiendan. Pero cuando se trata de ver por el sufrimiento y la necesidad de otras personas, somos indiferentes, insensibles. Y vamos a ver qué es lo que los discípulos de Cristo hicieron con el Señor. Cristo les estaba hablando de su muerte, lo que iba a tener que padecer por nosotros, y los discípulos estaban pensando, ¿qué puesto me vas a dar cuando llegue al cielo? ¡Wow! Tanta indiferencia, ¿verdad? Así somos. Somos así. Queremos todo para nosotros, pero a nosotros nos hace falta una virtud que es sumamente deseable en todo cristiano, y eso es humildad. Cristo era humilde y manso. Mateo 11:29, ¿no? No recuerdo muy bien cómo dice, pero sean... déjeme ver cómo va. Si alguien me puede recordar. Tomen ustedes mi yugo y aprendan de mí, dijo el Señor, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Se nos ha olvidado aprender que debemos ser humildes, imitar esa actitud que Cristo tenía, reflejar esa misma actitud que nuestro Señor Jesucristo tenía. Ahora, ¿de dónde viene el dichoso orgullo? ¿Quién sabe? Nosotros no somos orgullosos, ¿verdad? Yo creo que la misma, así pensaban los discípulos. Ni siquiera tenían idea. Pero el orgullo tiene muchas fuentes, ¿no? El orgullo puede venir de Satanás. ¿Acaso no fue lo que le hizo caer? El orgullo, ¿no? El orgullo puede venir del mundo, de todo lo que nos rodea. El mundo nos empuja a eso. Pues tú eres lo mejor. Tú mereces esto, tú mereces el otro, ¿verdad? Puede venir del mundo, pero también puede venir de falsos maestros. Falsos maestros que están buscando atracción solamente, como estaba diciendo Abel, para sí mismos. Buscando beneficio para sí mismo, y en realidad no les interesa nada de la salvación de los que están perdidos. Entonces, hay varios versículos, ¿no? No lo vamos a leer, pero 1 Timoteo 3:6 nos habla de eso. Ahorita estaba hablando el hermano de Timoteo, 1 Timoteo, ¿no? Pues aquí, dando instrucciones acerca de las personas que iban a ser líderes dentro de la iglesia, él dice esto: no debe ser un recién convertido, una persona, un líder en la iglesia, no debe ser un recién convertido. Y él dice, pues ¿qué? ¿Por qué? Porque dice aquí, no sea que se envanezca, o caiga en orgullo, y caiga en la condenación en la que cayó, ¿quién? El diablo. Ahí está el diablo, ¿no? El orgullo provocado por Satanás, que nos pega a nosotros también. El mundo, 1 Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, en este sistema en el que vivimos, la pasión de la carne, ay, yo quiero tener eso, ¿verdad? La pasión de los ojos, deseo lo que otras personas tienen, y la arrogancia de la vida es quiero ser lo más grande, no provienen del Padre, sino del mundo. Ahí está, orgullo, ¿sí? Falsos maestros, 1 Timoteo otra vez, 6, 3 y 4, dice, si alguien enseña una doctrina diferente, y él leyó el versículo 3, ¿no?, que tuviéramos cuidado con continuar con la sana doctrina. Y aquí dice, si alguien enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, ya cuando empezamos a meterle cosas que no son de la palabra de Dios, cuidado. Las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está, ¿qué? Envanecido. Ahí está el orgullo, ¿no? Y nadie entiende, sino que tiene un interés corrompido en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Así es el orgullo, ¿sí? Ese pecado que Dios detesta. Y tristemente, pues se ha introducido también sutilmente dentro de la iglesia. Y lo manifestamos en las actitudes que muchas veces tenemos como iglesia, ¿no? En cambio, siempre la Biblia va a elogiar la virtud de la humildad. Siempre va a ser eso. Hemos aprendido acerca de nuestro Señor Jesucristo en todo lo que hemos estudiado del libro de Mateo. Hemos aprendido que primero es la humillación y después, ¿qué? Exaltación. Vez tras vez, desde Génesis hasta Apocalipsis, se enseña eso. Humillación primero, exaltación después. Cantamos esta mañana, ¿no? Miqueas 6:8, que dice, Él te ha declarado hombre lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Humildad, otra vez. De Génesis hasta Apocalipsis encontramos eso. Así es que esta tarde, pues de hecho, vamos a ver solamente la primer parte de este mensaje, porque lo dividí en dos. Esta tarde vamos a ver de qué manera no podemos ser grandes en el reino de los cielos. Y eso lo vamos a ver de los versículos 20 al 25. ¿Cuál es la manera en la que nosotros jamás podremos ser grandes en el reino de los cielos? Y la próxima semana vamos a ver cómo sí podemos ser grandes en el reino de los cielos, versículos 26 hasta el 28. Así es que vamos a comenzar con los nos. ¿Cómo no ser grande en el reino de los cielos? La primera de ellas es, nunca o jamás podremos llegar a ser grandes en el reino de los cielos buscando favores políticos. Y ahorita voy a ver, nosotros en México le llamamos las famosas palancas que tenemos, ¿no? Vamos a leer el versículo 20. Versículo 20 dice, entonces se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y postrándose ante él le pidió algo. Las palancas, ¿no? Todos sabemos aquí que en el mundo, si tú quieres llegar a obtener un nivel alto en una compañía, tener un puesto grande, ¿con quién debes ir? ¿Con quién? Con los grandes, con los que tienen poder, influencia. Si conoces a alguien arriba, ¡pum! Ya estuvo que le hiciste para entrar allí. Pues la semana pasada les conté acerca de mi primer trabajo en el banco. Lo que no les conté es cómo me dieron ese empleo. Y ahí le va la segunda parte. Si yo hubiera ido a meter una aplicación o una solicitud de trabajo como cualquier otra persona, ¿verdad? Lo más seguro es que hubieran estado es un milagro para entrar en el banco. Como todo, ¿no? Va uno, llena la aplicación, la solicitud, la entrega en el banco o en el empleo que tú quieras y te dicen, oh, muy bien, pues muchas gracias, vamos a ver cuando tengamos una vacante abierta. Nosotros le llamamos. ¿Y cuándo te llaman? Nunca. Entonces yo hubiera necesitado de un milagro. Pero la cosa es que mi aplicación iba junto con una recomendación. Y no me jacto de eso porque ahorita voy a decir. Pero en ese entonces iba recomendado por el que en aquel entonces era el director general a nivel nacional del Banco Serfín. No sé si ustedes están, sepan qué banco es ese. Ya ni existe, creo, para que vean todo lo del mundo, se termina, se quebró y no sé qué le pasó. Pero estamos hablando de hace muchos años. Entonces, ni modo que no me dieran el empleo. ¡Pum! Fácil, pum, me dieron el empleo. Entonces, yo digo, las palancas sí sirven en el mundo. Pero las palancas, Jesús está diciendo aquí, no sirven para ser grandes en mi reino. Jamás podrás llegar a ser grande en el reino de los cielos utilizando favores políticos o palancas. Fíjense, aquí vemos a la madre, ¿no? La madre de los hijos de Zebedeo. ¿Quiénes eran estos hijos de Zebedeo? A ver, los que estudiaron la vida de Cristo. Jacobo y Juan, dos hermanos terribles. Igual que nosotros, ¿verdad? Para que no nos sintamos tan mal, ¿verdad? Pero Jacobo, aquí llega la mamá, vino postrándose ante Jesús para hacerle una petición, buscando una palanca para sus hijos. Y lo interesante de todo esto es que la petición de esta madre vino inmediatamente después de que Jesús les acababa de decir que iba a qué. Iba a padecer, iba a sufrir, iba a morir por nosotros en la cruz. Lo que nos enseña es que los discípulos fueron totalmente indiferentes, insensibles a lo que Jesús les acababa de decir. Le está diciendo, voy a tener que padecer por ustedes, sufrir grandemente, ir a la cruz por ustedes. Y ellos estaban pensando en qué puesto me vas a dar. ¿Ah? orgullo, otra vez, soberbia de los discípulos. Y es la misma actitud que nosotros tenemos muchas veces cuando queremos que otros se acoplen a nosotros, otros se adapten a mis necesidades, a lo que yo quiero lograr, a lo que yo quiero alcanzar. Pero cuando se trata de que yo vea por las necesidades y el sufrimiento de otros, somos como los discípulos. Somos insensibles y somos indiferentes. Queremos todo para nosotros, pero no estamos dispuestos a sacrificarnos por otros. Entonces, cuando leemos esto y decimos, ¡ay, qué malos eran los discípulos! ¿Sabes qué? Así somos también nosotros. Siempre los vemos muy de lejos todo eso, ¿no? Pero la verdad es que no es así, eran indiferentes. Fíjense bien el versículo 21. Jesús le preguntó a la mujer, ¿no? ¿Qué deseas? Y ella le dijo, ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Híjole, si a mí me hubieran venido a hacer esa petición, yo hubiera dicho, ¿y tu nieve? ¿De que la quieres? Como, o en otras palabras, pues no estás pidiendo nada, ¿eh? O sea, esta mujer estaba pidiendo ni más ni menos que las dos posiciones más grandes en cualquier reino terrenal. Posición de honor a la derecha y a la izquierda. ¿Qué derecho tiene esa mujer? Y además, vean cómo, ni siquiera como que viene con humildad. Viene ordenando, dice, ordena que mis hijos, uno de ellos se sienta a tu derecha y el otro a la izquierda. Poco humilde, ¿no? No vino, oiga señor, pues le ruego, ¿verdad? Si es su voluntad, pues vea, pues está trabajando. Concédales eso en su reino, ¿no? No, ordena. Y así somos nosotros. Hagan esto, hagan el otro, ¿verdad? Y ¡pum! Y luego dice, pues casi no estaba pidiendo nada. Y este era el verdadero carácter de Jacob y Juan, ¿eh? Hombres con poca humildad. Esto estamos hablando de los apóstoles de Jesucristo. Todavía tenemos esperanza nosotros. ¿Sí? Hombres de poca humildad, hombres con un carácter fuerte, con un carácter impetuoso y orgullosos. Cristo se les llegó a apodar los hijos del trueno. Imagínate. Una vez que Jesús estaba pasando por Samaria y que no lo quisieron recibir los samaritanos, estos dos dijeron, Señor, ¿quieres que ordenemos que caiga fuego sobre estos y los consuma? Y de ahí viene el apodo, los hijos del trueno. Solamente para que nos demos idea de qué clase de personas eran Jacobo y Juan. Ahora, La mamá de los hijos de Zebedeo, ¿qué tiene que ver la mamá en todo esto? ¿Por qué vino la mamá de estos dos a hacer la petición? ¿Que ya no estaban suficiente grandecitos Jacobo y Juan para tomar sus decisiones propias? Pues para poder entender eso, yo creo que necesitamos saber quién era en realidad esa mujer. Fíjense bien. Mateo, Marcos y Lucas, no tenemos una... Mateo, Marcos y Lucas nos dan una lista de las mujeres que estuvieron presentes al momento de que Cristo estaba siendo crucificado. Y de hecho eran puras mujeres. Hombres, ¿verdad? Valientes somos, ¿verdad? Mateo, fíjense bien en Mateo 27:56. Vamos a hacer la lista aquí, les voy a poner sus nombres. Y dice, Mateo 27:56 nos dice, entre ellas estaban María Magdalena. Ay, Magdalena, ok. Estaba también otra María, eran bien, no tenían, ¿cómo se dice? Creatividad, ¿verdad? Puras Marías. María, y esta era la madre de Jacobo, no es el mismo Jacobo que estamos viendo ahorita, y José, ¿sí? Luego tenemos también, en último lugar, a la madre de los hijos de Zebedeo, ¿no? Ahora busquen Marcos 15:40. Ahí en Marcos él nos da la misma lista, cambia un poco, pero dice, había también mujeres mirando de lejos, entre las cuales están María Magdalena, ya la tenemos aquí, y luego habla de María, la madre de Jacobo y José, es esta misma, y por último dice ¿quién? Salomé. Entonces debemos deducir que Salomé era ¿quién? La madre de los hijos de Zebedeo, ¿no? Aunque se conocía como Salomé, ¿no? Ahora por último busquen Juan 19:25. Y dice, por eso los soldados hicieron esto, y junto a la cruz de Jesús estaban su madre, aquí agrega Juan a María, la mamá, otra María, la mamá de Jesús, ¿ok? Y después dice también, y la hermana de su madre, que no nos dice el nombre, esta hermana, hermana de María, y después nos menciona a María, la mujer de Cleofas, que viene siendo la, esta misma María, María, la de Jacobo y José, y María Magdalena, aquí están. Entonces, ¿quién era esta Salomé? Salomé era la hermana de ¿quién? De María, la madre de Jesús. Por lo tanto, los hijos de Zebedeo eran sobrinos. Sobrinos de Salomé. ¿Sí? ¿Ah? Sobrinos de María. Sí, perdón. Sobrinos. Ok, entonces era la tía. ¿Sí? Quiere decir que Jacobo y Juan eran primos, hermanos con Jesucristo. Y entonces vemos esto, ¿no? Allí tenemos la palanca. Estos, Jacobo y Juan, pensaron dentro de sí, tenemos ventaja sobre el resto de los discípulos. Es mi primo, mi tía, seguro que nos va a conceder. Y todavía mandaron a la tía por delante. Echaron la carne por delante, como decimos, el asador, ¿verdad? Y mandan a la tía a hacer la petición, esperando que así él dijera, pues ustedes son parte de mi familia en la carne, merecen un puesto alto. Pero no es así. A lo mejor en el mundo así funcionan las cosas, pero en el reino de los cielos nunca llegarás a ser grande buscando favores políticos o teniendo algún tipo de palancas. ¿Ok? Entonces, ahí está la primera cosa, cómo nunca vas a lograr ser grande en el reino de los cielos. No busques palancas porque no te van a servir para nada. ¿Ok? La segunda cosa, cómo nunca llegarás a ser grande en el reino de los cielos, es confiando en ti mismo. Y para eso somos buenos. No te necesito, Dios. ¿Ah? Yo puedo. Bueno, vamos a leer el versículo 22. Ahí en Mateo 19, perdón, 20, volteamos otra vez allí. Y dice, pero Jesús dijo, no saben lo que piden, pueden beber la copa que yo voy a beber. Y no se estaba refiriendo a una copa de vino, ¿verdad? Cuando habla de la copa, se refiere a ¿qué? Al sufrimiento que iba a tener que padecer el Señor. Ellos respondieron, ¿cómo? ¡Podemos! Así estamos nosotros, no, yo puedo. Cuidado, cuando hablamos de esa manera es sumamente peligroso. Si no, pregúntenle a Pedro. Ah, pobre Pedro. Jesús les dijo, me van a arrestar, van a venir los sacerdotes, los escribas, me llevarán y todos ustedes me van a abandonar. ¿Y qué dijo Pedro? No, Señor, todos estos te van a poder dejar, pero yo voy hasta la muerte contigo. ¿Qué pasó esa misma noche? ¿Ah? No negó tres veces que conocía al Señor. Así es que cuando hablamos así tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Y no solamente Pedro le abandonó. Si leemos bien la historia de la palabra de Dios, lo que nos dice de los evangelios es que todos los discípulos hicieron lo mismo, incluyendo Jacobo y Juan, quienes dijeron, ¡podemos! Así es que ciertamente no pudieron beber la copa de Jesucristo. aun cuando ellos dijeron que lo iban a hacer, ¿verdad? Entonces, confianza en ti mismo no funciona tampoco para ser grande en el reino de los cielos. Entonces, y de hecho aquí Jesús les dice a ellos, ustedes no saben lo que están pidiendo. Los puestos más grandes o los honores más grandes en el reino de los cielos vendrán para aquellos que han pasado por sufrimientos más grandes por causa de mí. No por sufrimientos por alguna enfermedad, o no por sufrimientos causados por algún pecado en nuestra vida, sino por causa de rechazo y persecución que ustedes lleguen a sufrir en mi nombre. ¿Sí? Vemos Jesús les está diciendo aquí, si ustedes realmente quieren sentarse, como dicen, uno a mi derecha y otro a mi izquierda, pues van a tener que pasar por los mismos sufrimientos por los cuales yo pasé. Y por eso la pregunta de Jesús en el 22, ¿verdad? Que dice, ¿pueden beber la copa que yo voy a beber? En otras palabras, ¿están dispuestos a sufrir lo que yo voy a tener que padecer por ustedes? ¿Y qué dijeron ellos? ¡Claro! ¡Podemos! Entonces, el punto principal es este, ¿no? Jesús sería exaltado hasta lo sumo por el gran sufrimiento que Él tenía que padecer por nosotros en la cruz. Y si tú quieres ser grande en el reino de los cielos, una manera en la que jamás lo vas a lograr es confiando en ti mismo para lograr eso. ¿Sí? Ahora, ¿en dónde vemos aquí la confianza excesiva de los discípulos? Pues cuando le contestan, ¿no? A Jesús allí, podemos hacerlo ahí en el versículo 22, están diciendo, podemos sufrir esto por ti, Señor. ¿Mm? Entonces, al final vemos que no lo lograron, no pudieron hacerlo. Jesús, de una manera amorosa, finalmente ahí en el 23, ¿no? Les dice que ellos iban a sufrir por Él. En el 23 dice, Él les dijo, mi copa ciertamente beberán. Sí, sí, va a venir sufrimiento y sí van a padecer ustedes por mí. Y el tiempo para ser fieles a Cristo finalmente llegó para estos dos discípulos. Y si sabemos la historia ahí en el libro de Hechos, el primero de ellos fue, ¿quién fue el que padeció primero que todos los apóstoles? No, ese no era apóstol. ¡Jacobo! ¡Jacobo! En el capítulo 12 de Hechos, fue el primer mártir por causa de Cristo. Llegó a dar su vida por Cristo. ¿Y su hermano, Juan? ¿Qué le pasó a Juan? ¿Qué le pasó a Juan? Sí, el discípulo amado, pero pues, ¿qué le pasó? Juan fue exiliado a la isla de Patmos y pasó el resto de su vida excluido por causa de Cristo. Y en esa isla fue donde él escribió la carta de Apocalipsis. ¿Sí? Entonces, finalmente sí padecieron y sí bebieron la copa que Cristo les dijo que iban a beber. No en el tiempo que ellos decían que lo iban a hacer, sino cuando el Señor les dijo que iban a tener que padecer. Y al final sí iban a ser glorificados, Jacobo y Juan, aunque no sabemos qué posición tendrán, porque también Jesús dijo, eso es solamente que el Padre otorgará a quien Él quiere. Y eso lo vemos en el versículo 24, ¿no? Perdón, el 23, la segunda parte dice, pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado por mi Padre. Es algo que está fuera de mi control. O sea, que ni aunque ustedes vengan, yo lo voy a poder otorgar porque es algo exclusivo que el Padre hará por ustedes. Seguramente serán glorificados. Seguramente recibirán una posición de honor, pero no sabemos cuál será, porque solamente el Padre tiene el poder para hacer eso. Ahora, ¿dónde estaban el resto de los discípulos cuando estos dos estaban haciendo esta petición? ¡Allí estaban! Fíjense bien en el 24, dice, al oír esto, los 10, o sea, los otros 10, se indignaron contra los hermanos, se molestaron. Y no porque fueran muy espirituales. ¿Por qué se molestaron? Porque ellos estaban buscando lo mismo. Y dijeron, bueno, ¿y ustedes qué se creen? Nada más porque son parientes y primos ya van a lograr obtener lo que nosotros también tenemos derecho. Entonces no es porque fueran muy espirituales, sino porque estaban buscando lo mismo, las mejores posiciones dentro del reino de los cielos. ¿Quién será el mayor? Ahí en Lucas, no lo busquen, pero en Lucas 22-24 dice, surgió también entre ellos, entre los discípulos, una discusión sobre cuál de ellos sería, debía ser considerado como el mayor. No era problema solamente de Jacobo y de Juan. Todos los demás discípulos de Cristo tenían ese mismo propósito. ¿Cómo voy a llegar a tener el puesto más alto en el reino de los cielos? Así es que Jesús, percibiendo que no nada más era un problema, ¿verdad?, de Jacobo y Juan, los volvió a juntar a los 12 para decirles una manera más cómo jamás podrán llegar a ser grandes en el reino de los cielos. Ahí vamos con la tercera, que es poniéndote por encima de los demás. Es la manera en que el mundo logra hacer todo esto, ¿no? Vamos a leer el versículo 25. Pero Jesús, llamándolos junto a él, los juntó a los 12, les dijo, ustedes saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. Y eso es lo que se practica en el mundo, ¿no? Las personas con posiciones más altas o las posiciones más grandes de honor son los que tienen el control de todo. Se enseñorean sobre los demás. Imponen su autoridad sometiendo a los que están debajo de ellos, ¿no? En el mundo sucede eso, pero tristemente también esto se ha introducido aún entre nosotros los creyentes, ¿no? Personas que buscan hacer esto mismo, pero dentro de la iglesia. Y hay personas, ¿no? Aquí yo soy el que manda, yo soy el pastor. Tengo el derecho de decirles lo que yo quiera a ustedes. Pero ustedes ni se les ocurra decirme, porque yo soy el pastor. Yo soy el que mando, ¿no? Y tenemos actitudes así. Yo no sé, a lo mejor tú has experimentado algo así, pero ojalá y eso nunca pase entre nosotros. Porque es precisamente lo que Cristo está corrigiendo aquí de la actitud que tenían sus discípulos. Y así es como el mundo trata de obtener la grandeza, ¿no? Pero Jesús les está diciendo aquí, si ustedes quieren ser grandes en el reino de los cielos, pues jamás lo podrán lograr por medio de buscar favores políticos, jamás lo podrán lograr por confiar en sí mismos, y de hecho jamás lo van a poder lograr poniéndose por encima de los demás. ¿Queremos ser nosotros grandes en el reino de los cielos? Yo les pregunto a ustedes, ¿tú como discípulo de Cristo quisieras ser grande en el reino de los cielos? ¿Quién sabe, verdad? Pues ya después de lo que estamos viendo aquí, cómo les fue a los discípulos, como que, ay no, pues siempre no, ¿no? Pero yo creo que está dentro de nosotros el querer ser grande. Pero a veces el enfoque que tenemos es el incorrecto. Y la manera en que queremos lograrlo es la que no debe de ser, ¿sí? Es válido ser grande. Y vamos a ver la próxima semana que de hecho Jesús dice, ¿quieren ser grandes? Hay una manera. Pero eso lo vamos a ver la próxima semana. Si en verdad estamos buscando ser grandes en el reino de los cielos, debemos de aprender la lección que está aquí en el versículo 22, ¿no? Cuando Jesús les pregunta, ¿pueden beber la copa que yo voy a beber? ¿Pueden sufrir lo que yo voy a sufrir por ustedes? Entonces, antes de querer obtener honor, necesitamos ser, ¿qué? Humildes, ¿no? Antes de querer obtener una corona, ¿qué necesitamos? Beber la copa de Cristo. Antes de querer vestirnos de honor, ¿cómo debemos de vestirnos? ¿Ah? Ajá. Y siervos. Como siervos de Cristo, ¿no? Humillación. Después, exaltación. Un principio que hallamos a todo lo largo de la Biblia, ¿no? Voy a leer tres versículos y ya con esto termino. Proverbios 15:33 dice, el temor del Señor es instrucción de sabiduría, y antes de la gloria está la humildad. Humillación, exaltación. Antes de la gloria viene la humillación. Proverbios 22:4 dice, la recompensa de la humildad y el temor del Señor son la riqueza, el honor y la vida. La recompensa de la humildad es, ¿qué? Riqueza, honor y vida. Humillación, exaltación. Y uno más, Proverbios 29:23 dice, el orgullo del hombre lo humillará, pero el de espíritu humilde obtendrá honores. Humillación, después exaltación. ¿Estamos dispuestos nosotros a beber la copa que el Señor bebió? ¿Cómo podemos ser grandes en el reino de los cielos? Pues eso es algo que vamos a ver la próxima semana. Hoy vimos los nos. La próxima semana veremos los sís. ¿Cómo sí podemos ser grandes? Hay una manera. Solamente termino leyendo los últimos 2-3 versículos del capítulo 20, del 26 al 28. Y ahí le vamos a cerrar. Dice, no ha de ser así entre ustedes. Ya les dije cómo no van a poder lograrlo, ¿sí? Sino que el que quiere de entre ustedes a llegar a ser grande será, ¿qué? Servidor. Y el que de entre ustedes quiera ser el primero será su, ¿qué? Siervo. Y así como el Hijo del Hombre no vino para ser, ¿qué? Servido, sino para, ¿qué? Servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si pusiste atención, hay una palabra clave ahí. ¿Ok? Vamos a ver eso la próxima semana. ¿Cómo podemos ser grandes en el reino de los cielos? Padre, damos muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos dónde a veces nos perdemos en tantas cosas de este mundo que nos enseñan. Ayúdanos a volver a lo que es importante, a las instrucciones que tenemos en tu palabra. Ayúdanos a tener esa humildad que necesitamos tener, Señor, y que muchas veces nos hemos olvidado que debemos estar imitando y reflejando ese mismo carácter que tú tienes. Fuiste un hombre manso, fuiste un hombre humilde, Señor. ¿Y quiénes somos nosotros para ser diferentes? Te pido que tú seas el que nos ayudes en esto, porque de nosotros mismos no podemos sacar nada de esto. Te doy gracias por ese gran ejemplo en tu vida y gracias por estas lecciones de humildad que hallamos. Y el consuelo, si así que lo queremos llamar, ¿no? De que pues tus discípulos también tenían estos mismos problemas que nosotros, pero después de que tu Espíritu Santo entró a vivir en sus vidas, de ser hombres cobardes que te abandonaron, fueron hombres que estuvieron dispuestos a dar su vida por ti. Y es por el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros y el poder que podemos tener por medio de tu Espíritu que podemos lograr esto. Todo viene de ti, Señor. Y te damos gracias por eso y te pido que nos ayudes a recordar eso y a reconocerlo dentro de nuestro corazón. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.